Pues lo dicho, es hora de viajar al pasado y esta semana lo vamos a hacer con Daniel Domenech. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Gema.
Bueno, vamos a viajar por la historia contigo como hacemos cada semana y en esta ocasión nos vamos a los siglos XVI y XVII, ¿no?
Así es. Hoy vamos a viajar a la geografía, vamos a analizar un poco de la geografía del Imperio Español, pero no dentro de la península, sino otras regiones clave que hacían funcionar la gigantesca maquinaria del imperio. Comprender el valor estratégico de estos enclaves es fundamental, ya que explica la gran mayoría de las guerras de estos dos siglos. Uh-huh. Por un lado, el empeño de las potencias rivales, ¿no? Francia, Inglaterra, Suecia, en desmantelarlos y alejarlos de España. Y por otro, pues el esfuerzo titánico de la corona por defenderlos a toda costa.
Vale, son varios puntos de los que vamos a hablar, los vamos a destacar y vamos a comenzar por Nápoles.
Así es, Nápoles. Nápoles tenía casi 300.000 habitantes a principios del siglo XVII. Uh-huh. Era la metrópoli más poblada del continente. O sea, era bestial en comparación. No había ninguna ciudad dentro de España que, ni Madrid, ni nada. Uh-huh. Ninguna, ¿no? Llegaba a ese número de habitantes. Y Nápoles actuó como un motor fiscal implacable para los Habsburgos. Exprimieron todos los recursos agrícolas y comerciales, ¿no? Enviaban millones de ducados sin impuestos a las campañas de las coronas, tanto en Flandes como en Alemania. Y además era una cantera de soldados. Uh-huh. Castilla, por ejemplo, también lo era. De ahí salían miles de hombres y recursos pues para los famosos tercios, ¿no? Las unidades de infantería de élite de la corona de la época.
Uh-huh. Y era importante también porque era la base naval desde donde España frenaba el avance del Imperio Otomano, casi nada.
Así es, y de los piratas berberiscos también. Uh-huh. Era una zona con bastantes astilleros, galeras, puertos napolitanos, ¿no? Que, bueno, defendían Italia y también el sur de España, ¿no?
Uh-huh. Y tuvieron un gran susto allá por 1647, ¿no, Daniel?
Así es, de eso iba a hablar, de una curiosidad llamada el Gran Susto de 1647, que claro, esa presión fiscal, ¿no?, de la corona pues era tan asfixiante que la ciudad estalló en una revuelta llamada la de Masaniello. Durante meses el pueblo tomó el control y expulsó a las autoridades coloniales, ¿no? Incluso proclamó una breve república napolitana bajo protección francesa. Pero bueno, eso a los pocos meses España logró recuperar el control a base de bombardeos navales y diplomacia, pero el aviso fue un terremoto político que, bueno, luego se formaría parte, ¿no?, de la futura independencia en el siglo XVIII.
Claro, ya iba dando pistas, indicios de lo que iba a ocurrir. Bueno, seguimos viajando, nos vamos hasta Milán.
Sí, seguimos en Italia, en uh-huh. el norte, bueno, en la actual Italia, obviamente antes ¿sí? no era considerado así en esta época. Y Milán poseía una de las industrias metalúrgicas más avanzadas del mundo. Sus talleres fabricaban las mejores armaduras, espadas, arcabuces y cañones de la época. Básicamente vestía y armaba a una gran parte de los tercios, ¿no? Y dependía pues de la capacidad manufacturera de estos artesanos milaneses. También hay que decir que en España, en la península, los armeros vascos se equiparaban a ese nivel.
Que por cierto, España tenía un problema enorme, tenía que enviar tropas a combatir en la guerra de los 80 años en Flandes, es decir, lo que es ahora Países Bajos y Bélgica, y no podía hacerlo por el Canal de la Mancha, lógicamente, ¿no? Porque estaba controlado por ingleses y holandeses, con lo cual aquí Milán le venía muy bien.
Ni cruzar Francia tampoco, ¿no?
Claro.
Que era su gran enemiga.
Ajá.
Entonces la solución pues fue una ruta terrestre, ¿no? Que primero los soldados de la península se enviaban en barco desde Barcelona hasta Génova y desde ahí marchaban a Milán. Milán entonces ya formaba parte de esa gran base de operaciones, donde las tropas pues se reagrupaban, se armaban y se preparaban para cruzar los Alpes hacia el norte, ¿no? El llamado Camino Español.
Uh-huh. Tenía una potentísima industria textil dedicada a la seda de lujo. Yo no sé si por eso sigue siendo a día de hoy, muchos siglos después, la capital de la moda,
Probablemente, porque todo se, digamos, todo tiene una razón, ¿sí?, ¿no? Y un origen. Así que muy probablemente. Aunque hay que decir que Milán recibió gran parte del dinero, bueno, quitó el dinero de Nápoles, ¿no? El oro de Nápoles se llevó a Milán y allí se enriqueció mucho más el ducado, esto ya en el siglo XIX.
Ajá.
Entonces quizá eso también ayudó, ¿no? Junto al tema de la industria textil.
Claro, con dinero ya llegó la fama. Bueno, seguimos y nos vamos hasta Génova.
Así es. La relación con la República de Génova es muy curiosa, es fascinante, porque a diferencia de los otros territorios, nunca fue conquistada por España. Es decir, fue una alianza voluntaria y comercial que convirtió pues a una pequeña república marítima en el cerebro, ¿no? Podemos llamarlo cerebro financiero de la mayor potencia del planeta durante más de un siglo. Uh-huh. Esto empieza en 1528, gracias a un pacto entre Carlos V y el almirante Andrea Doria. Entonces, Génova unió su destino a la monarquía hispánica. Esta alianza se basaba en dos pilares. La corona española era muy rica en plata, que extraía de América, pero pésima gestionando el dinero líquido. Entonces, los banqueros genoveses, digamos que adelantaban el oro necesario para pagar toda la guerra europea a través de los asientos, ¿no? Que esto eran préstamos a corto plazo.
Ajá.
Y además también dominaban las letras de cambio, que era un sistema pues, que permitía mover las fortunas de Europa o por Europa mediante el papel, ¿no? Sin necesidad de transportar pues, físicamente las carretas llenas de monedas, ¿no? Expuestas a asaltos, hombre, robos, ladrones, etc.
Que, por cierto, además su posición geográfica era inmejorable. Daniel.
Sí, hay que añadir que el puerto de Génova pues, era un punto de desembarco seguro para las tropas que españolas, ¿no? Que viajaban desde Barcelona. Y desde allí, pues como hemos explicado antes, los soldados marchaban hacia el Milanesado e iniciaban ya el camino español hacia Flandes o hacia Alemania, donde tocase, ¿no? Ir a luchar. Y también hay que decir que tenía una flota de galeras privadas que se alquilaba a la corona para patrullar el Mediterráneo contra los otomanos y que también participó en Lepanto.
Y algo que el propio Francisco de Quevedo inmortalizó, ¿no? En su famoso poema Poderoso Caballeros Don Dinero.
Sí, curiosamente aparece genovano relacionada con el dinero y este poema decía que nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado.
Está. Bueno, y vamos a
tener. Bastante interesante.
Muy interesante, sí, señor. Vamos a terminar con Amberes, es decir, con la actual Bélgica.
Así es. Ya nos vamos arriba, al otro punto estratégico, ¿no? De España, en el norte de Europa. Se puede considerar que Sevilla era la puerta de entrada de la plata americana y Génova, como hemos dicho, el cerebro de la banca.
Sí.
Pues Amberes era el hipermercado, ¿no? El gigantesco hipermercado donde esa riqueza se transformaba en mercancías reales.
Vale.
En el puerto, en el río Escalda, confluían las rutas comerciales de todo el planeta. Allí llega pues lana castellana, especias de los portugueses que traían de Asia, textiles de Inglaterra, grano del Báltico, metales de Alemania, todo, ¿no? Todo se podía comprar y vender allí.
Bueno, de hecho, creo que antes de que los genoveses monopolizaran, como tú has dicho, el crédito de la corona, era allí en Amberes donde la monarquía hispánica negociaba esos grandes préstamos, ¿no?
Así es, sí, y donde se liquidaban las deudas a nivel europeo. Era un centro, digamos, bancario, aparte de luego ser el supermercado, ¿no? El hipermercado. Antes que Génova, aunque luego Génova por cercanía y demás pues desplazó, ¿no? También hay que decir que se convirtió en un centro editorial, el centro editorial más avanzado de Europa.
Ajá.
Había talleres, ¿no? Donde se imprimían y exportaban pues miles de mapas, grabados, libros científicos, religiosos, ¿no? Que se distribuían por todo el Imperio Español y además servía pues como un foco de propaganda clave, ¿no? De la monarquía.
Y además, como curiosidad, el concepto moderno de bolsa de valores e intercambio financiero se perfeccionó aquí en esa época.
Así es, el edificio de la Lonja de Amberes, que se construyó en 1531, fue el primer espacio del mundo edificado exclusivamente para que los mercaderes negociaran, ¿no? Contratos, pagarés, letras de cambio, sin necesidad pues, de mover mercancías físicas. Y el sistema pues, funcionó tan bien que los ingleses copiaron, ¿no? Hasta el plano del edificio original, palmo a palmo, para construir la famosa Royal Exchange de Londres.
Ajá, oye, qué bien, qué curioso el dato. Que, por cierto, además también en Amberes tenía su taller un impresor importantísimo en la época, el más célebre de aquel momento.
Sí, esto es una curiosidad. El taller de Christoph Planting era uno de los impresores pues, más célebres de la época. No nos sonará, o no le sonará a la mayoría ahora, pero es muy famoso porque Felipe II le encargó y financió personalmente uno de los proyectos editoriales más colosales de la historia, la Biblia Polígota de Amberes, entre 1568 y 1572, y se imprimió en 5 idiomas, latín, griego, hebreo, caldeo y siríaco, ordenados en columnas paralelas con todos estos idiomas.
Sí, sí.
Fue, como os podéis imaginar, pues costosísimo, ¿no? Toda esta demostración de superioridad intelectual y religiosa del catolicismo.
Nos ha gustado mucho este repaso. Habrá que seguir viajando en próximas secciones. Mentalmente yendo a esos puntos podemos conocer la historia desde otro punto de vista. Ha estado muy bien, ¿eh, Daniel?
Me alegro. Otro día ya viajaremos por América o incluso en la propia España, ¿no? Visitando qué regiones eran famosas por qué cosas, por cosas diferentes, claro.
Ah, qué bien, fantástico. Oye, antes de que te marches, porfa, vamos a recordar tu web para todo aquel que quiera visitarla.
La web es coleccionahistoria.com Y bueno, puede encontrar modelos de impresión 3D, escultura en miniatura de personajes de la historia de España, de Blas de Lezo, Isabel la Católica, etcétera.
Perfecto, pues coleccionahistoria.com. Daniel Domenech, muchísimas gracias. Una semana más.
Una semana más. Nos vemos la siguiente.
Chao.
Chao.